Muy bien, pues ahora sí, buenos días a todos. ¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios. Es un gusto estar aquí. Y bueno, yo me pregunto ahorita, ¿qué estará pasando por la mente de algunos de ustedes? Bueno, este loco se quiso parecer a Jonathan Edwards, o tal vez a Carlos Spurgeon, predicadores del siglo XVII y XVIII y XIX. Bueno, creo que ha notado, ¿no? Acuérdense que la regla es cinturón o tirantes. No puedes traer los dos. Si alguien trae los dos, ya no se ve muy bien, ¿de acuerdo? Cinturón o tirantes. Bueno, es interesante, ustedes han notado, ya notaron obviamente que vengo de tirantes. Me los regalaron mis papás, entonces yo al principio dije, yo creo que los cambio por una camisa o por algo, ¿no? Pero no, dije, están empezándose a ponerse de moda, vamos a conservarlos. Y aparte, pues, la ilusión de mis viejos, ¿no? Que por cierto hoy no vinieron, que están en León. Pero bueno, es interesante saber que los tirantes pueden ser sujetadores, pueden sostener. Esa es la idea de quien diseñó un tirante, ¿verdad? Que sostengan con los hombros un pantalón, ¿no? Así de sencillo. Pero también puede ser que los tirantes sean solamente un accesorio, ¿sí? Un adorno. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Para ti Cristo es quien te sostiene o es solamente un accesorio en tu vida? Hoy hablaremos de discípulos. Vamos a hablar de este capítulo 1 de Juan y vamos a entender, inclusive ahí está hermanos el título, los primeros discípulos de Jesucristo, y vamos a ver la fidelidad de un hombre sencillo. Lo van a entender ustedes al final. Pero la pregunta aquí es tu fundamento, el fundamento de tu vida. ¿Es realmente Jesucristo o es solamente un accesorio? Es algo que nosotros tenemos que meditar. Es muy importante. Hay una canción, una alabanza que nosotros aquí cantamos seguido, que se llama Jesús es mi sostén. Bueno, no sé si se llama, pero así se canta, ¿no? Y la Biblia dice que Jesús es nuestro sostén. Nosotros tenemos que entender algo. Y aquí cabe otra pregunta. ¿Tú hoy te consideras un discípulo de Jesucristo? ¿Te consideras un verdadero discípulo de Jesucristo o simplemente alguien que simpatiza con Él? ¿Cómo te consideras hoy realmente? Tú anhelas, y te voy a dar algunas características de los discípulos. Un verdadero discípulo anhela correr todos los días a encontrarse con su maestro. ¿Sí? Todos los días anhela el discípulo ir a encontrarse con su rabí, como dice también este pasaje que vamos a estudiar. El discípulo también anhela todos los días ir a escuchar la palabra de Dios. Le gusta y anhela tener profundos tiempos de oración. Y otra cosa muy importante, y una característica muy importante que tú tienes que entender como discípulo: un discípulo produce más discípulos. Un discípulo se reproduce en otros. Un discípulo comparte vida, comparte la palabra de Dios y produce más discípulos. Entonces yo tengo que voltear a ver mi vida y preguntarme, ¿soy realmente un discípulo? Mira, Cristo no produce simpatizantes, Cristo produce discípulos. Y nosotros, si vemos el ministerio terrenal de Jesucristo, vemos que Él hizo discípulos, ¿sí? Y nos dejó una comisión a nosotros: id y haced, ¿qué? Discípulos, ¿verdad? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Entonces, es muy interesante, ¿no? Es muy clara la orden de Jesucristo. Primero vemos la orden, el mandato del Señor: id y haced discípulos. ¿Dónde, Señor? En todas las naciones. ¿Sí? En todas las naciones. ¿Cómo, Señor? Enseñándoles que guarden, ¿qué? todas las cosas que os he mandado, todo lo que está en la santa palabra de Dios. Y también nos dejó el medio, nos dejó el recurso, dice Jesucristo. Pero acuérdense, yo estoy con ustedes para hacer esto todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Jesucristo siempre va a estar con los creyentes, está con nosotros para hacer esto y para evangelizar. De esto vamos a hablar hoy. Mira, es interesante, ¿no? De los tirantes a ser discípulo de Cristo. De unos tirantitos, que Rebe, por cierto, me los jaló hace rato, a ser discípulos de Cristo. Cada vez que veas mis tirantes, pregúntate, ¿Cristo me está sosteniendo? Cada vez que veas unos tirantes, recuerda estas palabras. ¿Soy verdaderamente un discípulo de Cristo? Yo quiero agradecer, por supuesto, como lo hacemos cada domingo, por las oraciones de todos ustedes. Porque ustedes están orando por los pastores, ustedes están orando por las predicaciones, y eso es lo que sostiene las predicaciones, los estudios. Gracias a todos, como comentamos cada domingo. Y bueno, como comentamos la última vez que estudiamos los versículos anteriores a estos, hoy también es un día especial. En la última predicación, ustedes se acuerdan, en la última predicación que vimos aquí, entró en escena el Eterno, entró en escena nuestro Señor Jesucristo, nuestro amadísimo Salvador. Pero hoy oiremos su voz por primera vez en este Evangelio. Por primera vez vamos a escuchar, y es interesante, tú tienes que atender, y yo también, ¿a qué es lo que Jesucristo nos va a decir hoy? ¿De acuerdo? Tenemos que atender a su palabra. Este pasaje que vamos a estudiar incluye el testimonio acerca de Jesús que Juan el Bautista, acuérdate, no Juan el apóstol, Juan el Bautista dio a un tercer grupo compuesto por algunos de sus mismos discípulos, ¿sí? Discípulos de él, y lo hizo en el tercer día. Ya estamos en el tercer día. Y con la misma humildad que exhibió los encuentros anteriores, que se notó que él le estaba diciendo, a mí no me vean, dándole en todo la preeminencia al Señor, aquí también Juan enfoca la atención de sus propios discípulos hacia Jesús. ¿Sí? No me vean a mí, véanlo a él, síganlo a él. Y de repente ya nos habló de Juan casi. Al rato, ustedes saben la historia, lo arrestaron y lo mataron, ¿verdad? Y Juan, por supuesto, fue una persona con fama, la gente lo siguió mucho. Es más, dice la Biblia que lo tenían por profeta, ¿te acuerdas? Era considerado por el pueblo hebreo como un profeta. Sin embargo, él siempre se preocupó por decir a la gente, entiendan, hermanos, no se trata de mí, se trata de él, se trata del Cordero de Dios, al que tienen que seguir es a él, no a mí, ¿sí? Y les quiero confesar algo, al leer y meditar en este pasaje que vamos a estudiar hoy, me sentí avergonzado, me sentí triste. ¿Y sabes por qué? Porque Dios me mostró que no estoy siendo fiel yo a la gran comisión, a la comisión que Él nos ha dejado. No estoy siendo fiel a ella, que he sido negligente en la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio, Raúl? ¿De predicación o de servicio? No. Al ministerio que Dios nos dejó. Y se llama el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Dios mandó a su Hijo Jesucristo, lo mató en la cruz por nosotros, nos salvó y nos ha encargado a nosotros un ministerio, a todos. Eso es para todos, ¿eh? Algunos tienen el don de enseñar, otros tienen el don de servir, otros tienen el don de predicar, en fin. Pero el ministerio de la reconciliación es para todos los creyentes, para ti y para mí. Y yo me di cuenta que estoy fallando en esto. Tengo hermanos incrédulos, tengo vecinos incrédulos, compañeros de la oficina incrédulos, y yo estoy muy tranquilo, sirviendo a la iglesia, pero no sirviendo afuera como debería de estarlo haciendo. ¿Cuál es el ministerio? Ese ministerio, Dios quiere que haya una reconciliación, ¿sí? Dios está preocupado por reconciliarse con el hombre, pero te usa a ti para eso y me usa a mí. Nos usa a nosotros. Por eso dice ahí en 2 Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, dice Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Dice la Biblia unos versículos antes, aquí en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó después? Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sí? La pregunta es, si Dios ya te reconcilió a ti con Él, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Sí? No reconcilió con Cristo. Yo me he dado cuenta que muchas veces estoy tan enfocado en mis cosas, tan enfocado en mí mismo, que dejo a un lado lo más importante. Dejo a un lado lo más importante. Ahí está mi trabajo va bien, sí, sí va bien. Ahorita estamos bien de salud, gracias a Dios. Bastante bien. No hay queja. La iglesia va creciendo, pero estoy fallando en el otro. No sé cuál sea tu caso. No sé si tú estés fallando también, pero si estás fallando, hoy es un buen día para que vuelvas a Dios. Que te arrepientes, dejes de verte tanto a ti mismo y te dediques a lo que Dios te encarga. Dios te ha encargado, predica la palabra. Haz discípulos. Porque una cosa es predicar nada más o dar un folleto y otra cosa es hacer discípulos. Hay que meterle tiempo. Y a lo mejor vas a tener que distraerte de algunas cosas que haces. La película del jueves. Ya no la voy a ver. Nomás voy a ver la del miércoles. Dios te va a pedir tiempo, pero inviértelo en el Señor. Invierte en el reino de los cielos. Créeme que es el mejor de los negocios. Y tú puedes pensar, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con este pasaje que vamos a estudiar hoy? Este pasaje es narrativo. Aquí empezamos con pasajes narrativos, pero tiene maravillosas enseñanzas acerca del evangelismo. Tremendas enseñanzas. Y nos enseña también que Dios usa a quien quiere, como Él quiere, cuando quiere, y muchas veces nos sorprende. ¿Sí? Nos sorprende. Dios no deja de sorprendernos. Dios no deja de sorprendernos. Vamos a ver el llamado de Jesús a un grupo de personas de condición muy humilde, simples pescadores, que no tenían preparación académica, y Él los llama para servirlo a Él. Tenemos que entender algo, dentro de la nación de Israel había verdaderos creyentes, sí había verdaderos creyentes. Por ejemplo, cuando Jesús ve a Natanael, dice, he aquí un verdadero israelita. Él era un creyente, ¿sí? Era una persona que estaba esperando al Mesías. Entonces había verdaderos creyentes, personas que sabían lo que la ley y los profetas decían acerca del Mesías y vivían esperándolo, vivían esperándolo. Jesús llama a Andrés, Jesús llama a Pedro, llama a Felipe, llama a Natanael y a muchos más. Y por ahí también se menciona otro discípulo que Juan no nombra. Bueno, se puede pensar que puede ser Juan mismo, ¿no? Esto ya lo veremos más adelante. Pero estamos hablando de hombres que conocían las promesas de Dios, tocantes al Salvador. Dice la Biblia que eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista les enseñaba las Escrituras, les enseñaba a los profetas, les enseñaba la ley. Y por eso cuando ellos oyen que Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos responden de inmediato y lo siguen. ¿Sí? Gente del pueblo, gente sencilla, casi todos de la misma región, ¿verdad? Tal vez se reunían en la misma sinagoga, no lo sabemos, pero ellos escuchan la voz de Dios y dicen, escuchan a Dios que dice, hay que seguirlo a Él, y lo siguen. ¿Sí? Ahora, a diferencia de ellos, la mayoría del pueblo no esperaba al Mesías. La mayoría del pueblo no tenía ni idea. Ellos estaban esperando, por lo menos no lo estaban esperando como un cordero. Lo estaban esperando como un rey libertador del yugo romano. Es lo que ellos querían. Nosotros necesitamos uno como Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro Magno. Necesitamos uno como, no sé, como Escipión el Africano, para que nos libre del yugo romano, ¿no? Es lo que estaban esperando. Sin embargo, no esperaban a un carpintero. Cuando ellos oyen que un carpintero se levanta y empieza a decir que es Dios mismo, dicen, ah, caray, como que no checa, no checa en mi mente, pero sí en la de Dios. Y aparte, a este carpintero no lo avalaban las autoridades religiosas judías, no lo avalaban. Entonces, noten que Jesús no llama como discípulo a ningún rabino, no llama como discípulo a ningún escriba, a ningún fariseo, tampoco a ningún saduceo. No, llama a gente sencilla, a gente del vulgo, como dice, ¿no? Que se convertirían en los primeros predicadores del Evangelio. Ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Jacobo, ahí está Andrés. De hecho, ellos comienzan inmediatamente dando un testimonio del Señor, esto lo vamos a ver hoy, uno a uno, como Dios dejó establecido el método, uno a uno. Tú conoces un vecino, le hablas de Cristo. Ponchito conoce a Esteban, le habla de Cristo. Y así cada quien es llamado uno a uno. Así comenzó todo. Acompáñenme a orar, hermanos, para que Dios nos guíe en esta mañana. Pues Dios, gracias te damos, Padre Santo, por esta oportunidad de estar reunidos otra vez. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia. Padre, te rogamos que tú hables poderosamente a nuestras vidas, que nos ayudes a entender, Padre, si realmente estamos siendo discípulos tuyos, si realmente estamos predicando el Evangelio, si realmente estamos haciendo discípulos, cumpliendo así la gran comisión. Límpianos, Padre, perdónanos, perdona nuestras faltas y llévanos a entender tu santa palabra. Gracias, Dios. Háblanos hoy y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer el pasaje, hermanos. El pasaje está en Juan 1, versículos 35 al 42. Y dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había huido a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dice la palabra de Dios, y quiero insistir en esto, este prólogo que maneja Juan de apertura, en este prólogo de 18 versículos, luego hasta el versículo 20 y tantos, es un prólogo donde él nos deja la declaración principal, algo que era muy importante que nosotros conociéramos, Jesús es Dios en carne humana. Esto lo hemos repetido cada domingo y yo quiero también repetirles algo que hemos repetido cada domingo, el propósito de Juan al escribir su evangelio. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué fue lo que movió a Juan a escribir su evangelio? Está en el capítulo 20, versículo 31, dice Juan, pero estas cosas, bueno, primero dice que él podría escribir mucho más cosas acerca de Jesús. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Comenta John MacArthur que una vez llegó una persona con él y le dijo, oiga, quiero conocer más acerca del Salvador. Esa persona era de origen judío. Dijo, tengo viniendo aquí a su iglesia, lo estoy oyendo, y yo de lo único que me he dado cuenta es que estoy condenado. Pastor MacArthur, estoy condenado. Entonces yo quisiera saber más acerca de Jesús, acerca del que llaman el Mesías. Él siendo judío no lo reconocía como el Mesías. Entonces John MacArthur le dice, lee el Evangelio de Juan completito y nos vemos después. Lee el Evangelio de Juan completito. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué? Tengáis vida en su nombre. Entonces nosotros vemos en Juan un propósito apologético, primero demostrar que Jesús es Dios, y un propósito evangelístico, que creyendo en Él tengamos vida eterna. ¿Sí? Ahora, ¿por qué MacArthur? Porque le reclamaban, oye, ¿pero por qué no le hablaste más? ¿Lo hubieras llevado a un café? ¿Le hubieras dicho, no, mira, es que esto dice la Biblia, mira eso? Dijo, ¿sabes por qué? Porque el Evangelio de Juan tiene poder para salvar a cualquier persona. El Evangelio de Juan fue escrito para esto. Nosotros tengamos esto en mente, hermanos, siempre que estemos estudiando este Evangelio. Hoy vamos a ver el llamado de Andrés y de Pedro y de otro discípulo. La siguiente ocasión, en 2 semanas, vamos a estudiar la parte del llamado a Felipe y a Natanael. Bien, dice el versículo 35 y 36. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Este versículo, este pasaje empieza con estas 3 palabras otra vez, el siguiente día, y como comentamos ya, Juan el Bautista está en el tercer día, pero él está con 2 de sus discípulos, con 2 de sus discípulos. El primer día, Juan el Bautista dijo que Cristo estaba en medio de ellos, ¿se acuerdan? El segundo día lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este tercer día, el testimonio de Juan es, he aquí el Cordero de Dios, síganlo. Síganlo a él. Esos 2 discípulos habían oído predicar a Juan. Le creían. Sabían que hablaba la palabra de Dios. Sabían que era un profeta de Dios, el más grande de los nacidos de mujer. Pero todavía no habían conocido al Señor Jesús. Juan, en su testimonio del Señor un día antes, se refirió a su persona, el Cordero de Dios, y a su obra que quita el pecado del mundo. Ahora sencillamente fija la atención en su persona, ¿y qué es lo que sucede? Versículo 37, le oyeron hablar los 2 discípulos, ¿y qué pasó? Y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús, ¿sí? ¿Pero por qué lo siguieron? Porque lo oyeron hablar. Es decir, mediante su fiel predicación, Juan el Bautista perdió, entre comillas, 2 de sus discípulos. Pero él estaba encantado, él estaba contento de verlos seguir al que debían de seguir. Él estaba feliz de verlos seguir a Jesús. De igual manera, nosotros deberíamos estar siempre más deseosos de que nuestros hermanos sigan al Señor, que sigan al Señor, que de que piensen bien de nosotros, que estamos pensando, bueno, y a ver, es discípulo, no, espérame, es que de aquí ellos son discípulos míos, y estos son de Fer, y estos son de Polo, así no es, hermano, y los de allá atrás, pues también míos, no, así no es, todos tenemos que enfocar nuestras baterías a que todos los hermanos volteen a ver al Cordero de Dios, ¿de acuerdo? Es el punto, aquí nadie es indispensable, aquí nadie es indispensable, el único indispensable es Jesucristo. Los discípulos de Juan el Bautista, fíjate qué interesante, primero oyeron hablar la palabra de Dios y como consecuencia siguieron a Jesús. Ese es el orden, ese es el orden, predicar fielmente la palabra y aquellos que Dios puso bajo nuestro cuidado van a seguir al Señor, ¿sí? ¿Tú estás predicando bien la palabra hoy? ¿Quién de aquí enseña la Biblia? Levante su mano sin pena. ¿Quién de aquí enseña, tiene algún estudio? Mira, Cesarín le hizo así nada más. Bueno, hermanos, tenemos que ser muy diligentes, ¿eh? Hombres y mujeres, en predicar fielmente, enseñar fielmente la palabra de Dios. Y entonces aquellos que están contigo estudiando van a seguirlo a él. Es el punto. ¿Qué pasa si ahorita yo me muero al rato? ¿Quién va a dar el estudio del martes? ¿Ya se murió Raúl? ¿Se disuelve? No. Dios va a levantar a alguien, a un discípulo de Jesús, a Héctor, al otro Héctor, a Ariel, a Jess, a alguno de ustedes. ¿sí? Porque el único indispensable es Él. Nosotros deberemos siempre decir con Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿sí? Y aprovechando esto, hermanos, yo quiero comentar que es para nosotros de mucho gozo ver los nuevos grupos de discipulado que está habiendo en la iglesia. Gracias a Dios por todos los que están estudiando. Ya abrió uno Ye, ya abrió otro Iván, hay algunos otros grupos de mujeres. Entonces, es una bendición, ¿sabes qué? Porque la actitud de servir de muchos se nota. Yo veo aquí varias caritas de personas que están sirviendo y que tienen muy poquito en la iglesia, muy poquito, o sea, pocas semanas. Hay personas que tienen semanas, hay personas que tienen apenas meses y ya están sirviendo, gracias a Dios. Pero nosotros tenemos que recordar que todos los que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que recordar algo, no son nuestros discípulos, son de aquel que murió por ellos y resucitó para salvarlos. Son de Él, no son de nosotros. Los discípulos de Juan el Bautista tuvieron la actitud de oír la palabra y obedecieron siguiendo a Jesús. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Bueno, versículo 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Qué interesante, ¿no? Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Nuestro Señor Jesucristo siempre estará interesado en aquellos que le siguen. Siempre va a estar interesado en alguien que se quiere acercar. Dice la palabra de Dios en este mismo evangelio, nadie puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió, ¿qué? No le trajere. Pero también dice, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sí? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso lo dice en Juan 6:37, ¿no? Entonces Jesucristo mostró interés en estos dos discípulos de Juan, volviéndose a ellos. Y les preguntó, ¿qué es lo que buscan? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscan? Entonces aquí la pregunta, ¿por qué les preguntó esto Jesús? ¿Él no sabía lo que buscaban? ¿Sabía o no sabía? Por supuesto, Él sabe todo, Él es Dios, ¿sí? Jesús claro que sabía la respuesta, pero evidentemente Jesús buscaba que ellos expresaran su deseo con palabras, ¿sí? Y vean la respuesta de ellos. Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿O dónde te hospedas? ¿Dónde te estás quedando? Queremos ir contigo, Señor. No queremos tener una plática de café. No queremos que nos juntemos abajo de esta palmerita nada más. ¿Dónde moras, Señor? Queremos ir contigo. Qué respuesta tan interesante, ¿no? Ellos no querían estar con el Señor nada más. Querían conocer al Señor. No solo pretendían un encuentro con Él momentáneo. Anhelaban tener comunión con Él. ¿Sí? Anhelaban tener comunión con Él. Tú imagínate que te invita a Jesús a pasar una tarde con Él y una noche. Por ahí de las 9 empiezas a, oh, Señor, mañana seguimos platicando, tengo sueño. ¿Eso pasaría? Si no, nos pasa a veces con personas. Imagínate con el mismo Creador del universo. Imagínate nada más haber tenido esa oportunidad maravillosa, ¿no? Ellos le dicen, Rabí, maestro. Literalmente, mi grande, mi más grande, es lo que quiere decir. Ellos sabían que Jesús tenía mucho que decirles y enseñarles. Versículo 39 dice, vean la respuesta de Jesús. Les dijo, venid y ved, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora décima. Nadie con un deseo genuino de saber más del Salvador será rechazado. Nadie. Jesús invitó a ambos al lugar donde Él se alojaba, donde Él se hospedaba. ¿Cómo era? No tenemos ni idea. Seguramente un lugar muy sencillo, un lugar pobre, pero eso no importaba. Lo que importaba era que ellos estaban con el Mesías, que ellos estaban con el Cordero de Dios, que ellos estaban conviviendo con el más grande. Miren, si a veces viene Luis Méndez, y se le amontona a la gente, ¿no? Si un día invitamos aquí a predicar a John Piper, pues a lo mejor va a haber filas, ¿no? Por lo menos para que te firme un libro, Y si John Piper te dice, tú, quiero tomar café contigo. Carol, perdóname, pero hoy no como contigo. Voy a comer con el pastor. Está bien, ¿no? ¿Lo irías con él o no? Por supuesto que sí, ¿no? Pasas un tiempo con él, platicas. Ahora imagínate esto con Jesús. Haber tenido la oportunidad de ir con él, de entrar a su intimidad, al lugar donde él moraba, donde él vivía. Imagínate todo lo que platicaron. Imagínate todo lo que pudieron escuchar estos hombres. Dice la Biblia que se quedaron con él aquel día. Imaginemos la maravilla de aquel encuentro y haber pasado todo el resto del día y seguramente la noche con el Creador del universo. Estos discípulos de Juan el Bautista fueron los primeros miembros de la nación judía en reconocer al Mesías. Bueno, obviamente Juan también, ¿no? Los dos discípulos se quedaron con él aquel día, dice, porque era la hora décima. ¿Cuál es la hora décima? Miren, pudieron haber sido las 10 de la mañana, según el calendario hebreo, o pudieron haber sido las 4 de la tarde, según el calendario romano. Bueno, creo que está al revés. Las 4 de la tarde con el calendario judío y las 10 de la mañana con el horario romano. Eso no importa. Lo que importa es que ellos estuvieron de las 10 de la mañana hasta el otro día con él, o de las 4 de la tarde hasta el otro día con él. Y a continuación nosotros vemos una maravillosa declaración. ¿Qué fue lo que pasó cuando se encontraron con Jesús? Ve lo que dice el siguiente versículo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, ¿discípulo de quién? De Juan el Bautista, no de Juan Apóstol. ¿Se entiende la diferencia? Ok. Discípulo de Juan el Bautista. Andrés no es tan famoso como Pedro. ¿Están de acuerdo? No es tan famoso como Pedro. Su hermano fue un apóstol que todo el mundo conocía. Pero es interesante ver que fue Andrés el primero de los dos en conocer a Jesucristo. El nombre del otro discípulo que iba con él no nos es dado, pero los eruditos coinciden en pensar que podría ser el mismo Juan, porque la costumbre de Juan en este evangelio es no hablar de él nunca. Dice, el discípulo al que Jesús amaba, el que se recostó aquí en su pecho, ¿no? Puede ser que sea Juan, no lo sabemos, ¿sí? ¿Te has preguntado qué pasó en esa primera reunión de Jesús con estos discípulos? La pregunta es, ¿habrán sido impactados sus corazones? ¿Habrá cambiado su vida a raíz del encuentro con el Señor? Como cuando cambia tu vida cuando tienes un encuentro con un tractocamión, como les poníamos el ejemplo, ¿no? Si tú te encuentras de frente con un tractocamión, tu vida cambia, ¿no? No quedas igual, por lo menos quedas ciscado. Por lo menos. Y a mí me pasó con el coche de Polo. Iba yo en la carretera, ustedes saben la historia. Me pegó un coche por atrás bastante fuerte, me impactó contra otro y anduve yo ciscado mucho tiempo. Yo nomás andaba, veía que alguien se acercaba y me ponía nervioso. Cuando tienes un encuentro fuerte con alguien, tu vida cambia. ¿Tú crees que haya cambiado la vida de estos hombres? Algo sucede con Andrés, algo sucede con el otro discípulo a raíz del encuentro con Jesús. Y esto es algo que se ha repetido a través de la historia. A lo largo de toda la historia de la iglesia, con millones de personas, hay un encuentro real con Jesús y cambia la vida. ¡Cambia la vida! ¿Qué fue lo que pasó? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cuando alguien se encuentra con Jesús, cuando alguien se encuentra con el Salvador, cuando alguien se encuentra con el Rey del Universo, con el Creador de todas las cosas, querrá siempre que sus parientes y amigos también lo conozcan. Siempre. Y aquí ha pasado con muchas personas. Yo me acuerdo de mi hermano Octavio, que está por allá en el saloncito aquel, que ya levantó la mano. Él se convirtió solito, el primer masín. Y ahora la iglesia sin masines, pues casi no es iglesia, ¿no? ¿Se entiende? Él se preocupó, él se encontró con el Salvador, él llegó y un día encontró a Jesucristo y dijo: tienen que saberlo mis papás, mis hermanos, mis tíos, mis primos, que aparte son muchos, ¿Y qué hizo? Compartió la palabra. Y invitaba a uno, y invitaba: oye, ven a hablarle a mi tío, ven a hablarle a este, y vamos al café. Eso es lo que pasa con una persona cuando oye al Salvador, cuando tiene un encuentro real con él y empieza a querer compartir con los parientes, amigos, para que también conozcan al Señor. Por eso Andrés corrió a buscar a su hermano, corrió a buscarlo con la más emocionante de todas las noticias. Andrés llega y le dice: hemos hallado al Mesías. ¿Puede haber una noticia más importante que esta? En cualquier periódico de cualquier época. Hemos hallado al Mesías. ¿Qué anuncio más asombroso? Casi 4,000 años los hombres esperando al ungido, al prometido Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Y ahora Simón oye de boca de su propio hermano las maravillosas nuevas de que el Mesías ya había llegado. Ya estaba por ahí. ¿Qué acontecimiento les tocó vivir a ellos? ¿Qué maravilla haber visto a Jesús? ¿Y qué sencillo fue el mensaje de Andrés? Solamente 4 palabras. Hemos hallado al Mesías. 4 palabras nada más. Pero Dios usó esas 4 sencillas palabras para ganar a quien sería llamado Pedro el apóstol. Pedro el apóstol, tal vez el más famoso de los apóstoles, junto con Pablo. ¿Sí? Esto nos enseña que para ser fieles no debemos ser grandes predicadores, tampoco elocuentes oradores. Solo hemos de hablar a los hombres acerca del Señor. Tenemos que ser fieles en predicar la palabra y Dios hará el resto. ¿Tú podrías decir: he hallado al Mesías? Ahí está. ¿Tú podrías decir, como dijo el apóstol Andrés: he hallado al Mesías? ¿Tú puedes decirlo hoy? ¿Ha sido tu vida impactada por Jesús de tal modo que lo compartes con todos los que puedes? ¿O estás como yo, como estaba yo confesándoles hace un rato, muy ensimismado, metido en tus cosas nada más, ¿no? Que vaya bien tu chamba, que estés bien de salud. ¿Estás compartiendo la palabra de Dios? Es triste ver, ¿no? Yo he conocido hermanos que hace algunos años predicaban al taxista, al que fuera. Eran una luz en esta ciudad y ahora se han apagado. ¿Sabes qué le falta? Mira, qué bueno, no sé por qué está aquí, pero por algo Dios la dejó. ¿Saben qué les falta? Cargar la batería. Gracias, Carlitos, por dejarla. ¿Sabes qué pasa? Que no se van a recargar la batería. Todos los días, ¿dónde recargas la batería? En la palabra de Dios, en tener tiempos profundos de oración con Él. Ahí es donde cargas la batería. ¿Qué hizo Andrés como consecuencia de haber conocido al Mesías? ¿Qué hizo Andrés? Le trajo a Jesús. ¿Qué hizo Andrés con su hermano? Le trajo a Jesús. Dice: y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú serás llamado Piedra. Cefas o Petros. ¿Sí? Petra más bien, no Petros. Andrés trajo a su hermano al lugar idóneo y a la persona apropiada. El único que podía salvarlo era Jesús. Y digo al lugar apropiado porque ahí estaba el Señor. Él no lo llevó a una sinagoga, no lo llevó a un grupo de estudio, a una religión, no. Lo llevó con Jesucristo, lo llevó con el Señor, ¿sí? Lo trajo a Jesús, eso fue lo que hizo. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿a cuántos has traído a Jesús esta semana? ¿Le has hablado a alguien de Cristo? Estamos en la época de la iglesia fría, ¿eh? Estamos en la época del turismo cristiano. Pues no, mira, yo voy acá, pero no me gustó, me voy acá, no me gustó, me voy acá, no me gustó, me voy acá, ¿no? Y así como algunos le decían el siete mares porque andaba de puerto en puerto llevando consigo mismo un amor ya casi muerto, ahora estos hermanos le dicen el siete iglesias. Me voy acá, me voy para acá, no, es mejor acá, mejor. ¿Sabes qué es lo que, sabes qué manifiesta eso? Egoísmo. Porque estoy viendo nada más por mí. Voy para que me den a mí. Voy para escuchar. A mí me gusta cómo alaban allá, entonces para yo emocionarme. A mí me gusta cómo para yo. ¿Y tú qué has dado? Esa sería la pregunta. ¿Tú qué has dado o qué estás dando para el ministerio del Señor? ¿Realmente estás predicando la palabra? ¿Estás haciendo como hizo Andrés, que lo primero que hizo fue: voy por mi hermano y lo traigo a Jesús? Lo traigo a Jesús. ¿Y qué pasa? Jesús hizo el resto. Jesús hizo el resto. Él no lo hizo, no lo hizo Andrés. Él sabía que tenía que llevarlo con Jesús. Tenemos que hacer lo mismo nosotros. Simón llegó, por supuesto, a ser más adelante un gran pescador de hombres y uno de los principales apóstoles de Jesús. ¿Y sabes por qué? Por la fidelidad de Dios a través de Andrés. Andrés fue fiel, conoció a Jesús, inmediatamente fue por su hermano. Así como había un discípulo, dice la Biblia en Hechos, que nadie conoce. ¿Quién conoce la vida de Ananías? ¿Ananías dónde está? ¿Está en la Biblia? Sí, está en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que Dios llama a un discípulo, que era un discípulo, eso sí. Lo único que dice Ananías es que era un discípulo, alguien que había sido llamado por Jesús. Y le dice: quiero que vayas a tal lugar, porque ahí está quedando un hombre que se llama Saulo de Tarso. Él está orando, ve y háblale. Señor, yo creo que estás equivocado. Ahora sí, Dios, te agarré en una. Estás equivocado. Ese Saulo es el que nos persigue, es el que está matando cristianos aquí y allá. Y el Señor le dice, con su paciencia, con su maravilloso amor: ve. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, presencia de los judíos, de los hijos de Israel, de los gentiles, de las autoridades, porque yo le tengo que mostrar a este Saulo lo que es necesario, cuánto debe padecer por mí. Y Ananías es fiel y va y le predica a Pablo. Imagínate los galardones que va a recibir Ananías en el cielo. Imagínate los galardones que va a recibir Andrés. Porque él siguió siendo fiel, ¿eh? Él no le habló a Pedro y bueno, ya ahí vas, el más grande de los apóstoles, ya me voy. No, tampoco era el más grande de los apóstoles. Todos somos iguales para Dios. Pero fue fiel a lo que Dios le llamó. Entonces Pedro creyó. Simón ha recibido mucho más difusión que su hermano, ¿no? Por supuesto que sí. Pero seguramente Andrés va a compartir el galardón de Pedro. ¿Qué pasó con Simón? Bueno, dice la Biblia que Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjate las palabras de Jesús. Si a ti te invitan ahorita a algún lugar y llegas, oye, te voy a invitar para que oigas de un negocio X, ¿no? Entonces llegas y no te conoce la persona y te dice: tú eres Ariel, hijo de... ¿De quién eres hijo? De Omar. Qué bueno que viniste. Y tú, ¿de dónde me conoces, no? ¿Sí? Sería algo, dirás, wow, ¿qué pasó? Bueno, el Señor, que sabe todo, sabía el nombre de Simón, sin que nadie se lo dijese, pero sabía también que Simón tenía un carácter inestable. Sabía cómo era Pedro. Ustedes lo ven a lo largo de los evangelios. Pedro era de los que hablaba mucho y de repente se escondía. Bueno, ustedes saben cómo era, un carácter inestable. Y finalmente sabía también el Señor que el carácter de Simón cambiaría de modo que sería firme como una roca. Porque eso lo hizo Dios. Eso hizo Dios con esa persona inestable. Yo no sé cómo eras tú antes de conocer a Cristo, pero seguramente eras, a lo mejor tenías algunas debilidades. No sé si ustedes que enseñan la palabra pensaban antes de venir a Cristo: no, yo soy un gran maestro. Dios es el que hace todo, hermanos. Y eso hizo con Pedro. Dios, Jesucristo, sabía que ese carácter inestable de Pedro iba a cambiar por la obra de él en su vida y iba a llegar a ser firme como una roca. ¿Cómo sabía Jesús todo esto? Porque él era Dios, porque él es Dios. El nombre de Simón cambió a Cefas, la forma aramea de piedra, Pedro en griego, ¿sí? Y llegó a ser un hombre de firme carácter, especialmente, por supuesto, tras la ascensión del Señor y el descenso del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entró en Pedro, ahí se vio, ahí se notó la roca, porque Cristo estaba en él. Nosotros sabemos lo que pasó con el apóstol Pedro después de Pentecostés. Ustedes acuérdense antes de Pentecostés, antes de que crucificaran al Señor, ¿qué fue lo que pasó? Jesús está con sus discípulos, les dice que se va a tener que ir, que va a padecer de los judíos, y Pedro le dice: no, Señor, yo contigo hasta la muerte. Yo contigo hasta la muerte, Señor. Si yo me voy contigo a la cruz. El Señor le dice: Pedro, yo no me imagino la cara de Jesús en ese momento, ¿eh? Pero le dijo: antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro dice: yo no sé, Pedro, qué habrá hecho en ese momento, ¿no? Estaban ahí los discípulos, a lo mejor volteó con ellos y les dijo: no sé qué pasó. Pero dice la Biblia que más adelante arrestan a Jesús. Pedro llega al lugar, logra entrar a donde tenían a Jesús, y se acerca una persona y le dice: oye, tú eres de Galileo igual que ellos, ¿no? ¿Vienes con él? No lo conozco. Otra vez le vuelven a decir: hablas como ellos, tú sí eres de ellos. No lo conozco. Y la tercera vez lo mismo, hasta se enoja, dicen que blasfema, y canta el gallo. Y en ese momento, la mirada de Pedro se encuentra con la de Jesús. Tú imagínate nada más eso. Y dice la Biblia que Pedro salió y lloró amargamente. Ese era Pedro, el inestable. Y de repente vemos al Pedro en el libro de los Hechos, predicando el Evangelio de una manera fiel, y en un día, dice la Biblia, se convirtieron miles de personas. Es lo que hace Dios en la vida de un verdadero discípulo. Este Simón Pedro, aquel que fue llamado por su hermano y le dijo: ven, por favor, hemos encontrado al Mesías. Hermanos, Jesucristo vino a pagar por nosotros en la cruz, a salvarnos. Y mientras estaba en la tierra, hizo discípulos, uno a uno. Sígueme, ¿qué buscáis? ¿Dónde moras? Vengan y vean. Pasaron el tiempo con ellos. Él hizo esto, hizo discípulos, y esa es la ordenanza para nosotros hoy. La pregunta es: ¿estás haciendo discípulos? Llévate esta pregunta, por favor, que no se te olvide al rato que empieces a distraerte con la Serie Mundial y que los vaqueros van a ser apaleados. No te distraigas, por favor. Llévate esta pregunta en tu corazón hoy. ¿Estás haciendo discípulos? Si no lo estás haciendo, estás en desobediencia. Estás en desobediencia. ¿Cómo aplico esto a mi vida práctica? ¿Cómo aplico todo esto que estudiamos hoy a mi vida práctica? Tú y yo, ¿qué tanto hemos hecho que la gente voltee a ver al Cordero de Dios? ¿Qué tanto has dicho: he aquí el Cordero de Dios? ¿Dónde está el Cordero de Dios? He aquí el Cordero de Dios, en mi corazón. Que la gente vea a Cristo en mí. Juan el Bautista hizo que Andrés viera al Cordero y le siguiera. Andrés mismo lo hizo con Simón. Y así el Evangelio ha llegado hasta nuestros días. Así Juan el Bautista, Andrés, van con Jesús, obviamente, después Simón, después Juan Marcos, y después este, ¡pum! Y pasaron los siglos, y aquí estás tú, delante del Cordero de Dios, porque alguien fue fiel y se preocupó por predicarte la palabra. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Qué tanto brillas en el mundo? ¿Qué tanto brillas ahí donde estás? No aquí, allá afuera. ¿Qué tanto brillas en tu oficina? ¿Qué tanto brillas en tu escuela? ¿Qué tanto brillas con tus vecinos? ¿Qué concepto de ti tienen los vecinos? ¿Sabes qué pasa? Tristemente, nos acostumbramos a la gente. Nos acostumbramos a la gente con la que tratamos a diario, Y se nos olvida que Dios nos puso ahí donde estamos para predicar su santa palabra, para que prediquemos el Evangelio. ¿Qué piensan de ti en tu escuela? ¿Qué piensan de ti tus compañeros del club? ¿Qué piensa de ti tu jefe? ¿Le has hablado a tu jefe en tu oficina? Ese jefe que te cae bien gordo, ese jefe que te ha hecho cosas a lo mejor, sí, ese jefe que te incomoda, al que has criticado por años, no has tomado en cuenta que él va caminando hacia el infierno. ¿Le has hablado de Cristo? ¿Le has hablado de Cristo? ¿O has tomado la actitud que han tomado algunos pseudocristianos que dicen, al fin que se va a ir al infierno? Qué triste, ¿no? Qué tristísimo es esto. ¿Qué reacción tuviste si tú le hablaste de Cristo? Dijiste, no, sí le he hablado de Cristo, pero te rechazó. ¿Ya lo condenaste? ¿Sabes qué quiere Dios? Que así como Él fue paciente contigo, tú seas paciente con los que están allá afuera. Los ames, porque qué fácil criticamos. Traemos la crítica a flor de piel. Y entre nosotros, cualquier cosita, ay, no sabemos si el hermano está pasando por un problema y no me hizo caso. Pero ¿qué estamos haciendo con los del mundo, hermanos? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesucristo, en que os améis los unos a los otros. Aquí se empieza. Y allá afuera tienes que hablar de Cristo. La aplicación es, sigamos el ejemplo de Cristo. Sigamos el ejemplo de Juan. Sigamos el ejemplo de Andrés, que se preocuparon por llevar la palabra de Dios. Vamos a cerrar con una ilustración. Ustedes se acuerdan que hay un misionero muy famoso que fue a predicar a China. Él se llamaba Hudson Taylor. Y se cuenta de un incidente que él vivió. Se dice lo siguiente: al fin de un culto de predicación del Evangelio, él está en China, él acaba de terminar un culto de predicación, se levantó un chino principal, un chino de los más reconocidos del lugar, y puesto de pie dijo con voz triste: pastor, durante años y más años he buscado la verdad. Como toda su larga vida, mi pobre padre la buscó sin descanso. He viajado mucho, mucho. He leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado hallar descanso. No he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero, con voz solemne le preguntó lo que por años lo había conmovido. Le dijo: pastor, ¿por cuánto tiempo conocen ustedes las buenas nuevas en Inglaterra? ¿Desde cuándo las conocen? Por centenares de años, contestó Taylor. Centenares de años. ¿Cómo? ¿Centenares de años es posible? Exclamó el chino. Por centenares de años es posible que ustedes hayan conocido al Señor Jesús por tanto tiempo y hasta ahora nos lo hayáis hecho conocer a nosotros. Centenares de años, me está diciendo, pastor. Mi pobre padre buscó la verdad por muchos años y murió sin hallarla. Oh, ¿por qué no vinisteis más pronto? ¿Por qué no vinisteis antes? Así contestó este hombre que había sido impactado con el Evangelio. Cuán triste es confesar que las 3/4 partes de los creyentes en Cristo, salvados por gracia, están callados, están ensimismados, solo pensando en ellos mismos, solo pensando en nosotros mismos más bien, y no le decimos a los demás lo que otros les anunciaron, nos anunciaron a nosotros mismos. Alguien nos predicó el Evangelio, alguien nos predicó el Evangelio. Una vez una persona llegó y me dijo: en Cristo hay salvación eterna hoy para ti. ¿Tú lo estás haciendo? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque no cabe duda que tus palabras son maravillosas. Gracias, Padre, porque tú nos has enfrentado hoy con tu verdad y Dios nos has mostrado que estamos lejos todavía de ser fieles. Nos has mostrado, Señor, que pensamos tanto en nuestras cosas, aún en la misma obra en la iglesia, Señor, que descuidamos lo más importante. Padre, recuérdanos que somos discípulos tuyos y tenemos que hacer lo que tú ordenas, lo que tú dices, no como nosotros pensamos, sino como tú lo has dejado, Señor. Te rogamos, Padre, que nos lleves a partir de hoy a recordar esto, y así como en algún tiempo algunos de nosotros gozábamos, Dios, evangelizando y predicando, llévanos a hacerlo de nuevo, Padre. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Llévanos, Dios, a ser fieles y no solamente ir a un parque, ir a lugares donde a veces es más cómodo, Señor, porque la gente no nos conoce. Ahí donde la gente nos conoce, Señor, ahí llévanos a ser fieles. Ahí con los compañeros del trabajo, Señor, con nuestras familias. Llévanos a ser fieles también, Padre, con nuestros vecinos, con las personas que realmente saben más de nosotros. Qué pena, Dios, qué vergüenza tenemos hoy. Si tú vienes hoy, ¿cuántos frutos vas a encontrar en nosotros? Perdónanos, Padre. Perdónanos, Dios, y llévanos a ser fieles en esto. Oramos a ti, confiados en tu misericordia, en tu amor y en tu gran poder, Señor. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.